34 pasan de las 10 y como cada viernes alrededor de esta hora, y hoy este viernes se combina algo que está bueno, que es Feria Campesina, ahora en este momento, allí enfrente al Centro de Salud de Jocolí, Feria Campesina, podés ya ir a resolver tu fin de semana en la Feria Campesina, desde el vinito del sábado a la noche, el regalo del cumpleaños del domingo, porque también están nuestras artesanías, o regalar alguna buena conserva, y puedes resolver el almuerzo de hoy con una buena sopa de verduras, por ejemplo, o unas verduritas al horno esta noche, con alguna carnecita también que ahí tendrás que gestionar por otro lado. Aunque ya llegará a la Feria Campesina, ¿eh? Así que allí puedes partir. Mientras partís a la Feria Campesina, cazás el celu, cazás los auriculares del celu, y en esas 4 o 5 cuadras que te separan de la Feria Campesina, te vas escuchando el rinconcito de los cínicos de cada viernes a cargo de nuestro compañero y amigo Dante Roffi. Muy buenos días, Dante.
Muy buenos días, Juan. Buenos días, Héctor. Y muy buenos días para todos los oyentes de Radio Tierra Campesina. Y desde acá también los animamos a que vayan a la Feria Campesina, que seguramente no solo van a arreglar el almuerzo de hoy, sino la cena y el almuerzo de mañana, y con productos de primerísima calidad.
Lo dice un catador experto que tenemos allí en Buenos Aires, ¿eh?
Absolutamente, y que estoy extrañando el tomate triturado, que tan buena calidad es para cualquier preparación que uno quiere hacer.
Así es, estamos en deuda con algunos productos a hacer llegar allí. Pero bueno, ya nos organizaremos, la distancia nos mata, y ahora no tenemos aeropuerto, Dante, para mandarte los productos.
Qué problema, ¿eh?
¿Se da cuenta?
Qué problema.
Así que bueno.
Pero bueno, se superará. Y para superar este tránsito, hoy tenemos un rinconcito absolutamente recargado. Así que desde aquí le pido primero perdón al compañero Héctor, porque hoy lo llené de audios. Y esperemos que pueda salir todo bien, porque tenemos fácil 14 audios.
Recargado.
Todo en el marco de este foro de inversión y negocios de la Argentina, este mini Davos que se hizo esta semana, que finalizó ayer, y donde poco menos que el gobierno le entregó las llaves del país a un montón de multinacionales que vinieron supuestamente a invertir en la Argentina, pero eso recién lo veremos con el paso de los meses, porque hubo muchas promesas, vinieron a escuchar, vinieron a hacer muchas exigencias de las que vamos a estar hablando el martes próximo, porque cuando estos señores vienen o van a un país, no van solo a decir, bueno, aquí venimos a invertir, van a poner reglas, van a imponer reglas de juego, y es lo que vinieron a hacer a la Argentina. De eso vamos a hablar el martes. Para hoy, todo lo que fueron diciendo desde el presidente, la vicepresidenta, varios ministros y legisladores en este foro de inversiones y negocios. Antes de arrancar con los audios, porque no solo de audios se compone esta columna, vamos a empezar con dos frases de Jorge Triaca, ministro de Trabajo. Dijo, en Argentina bajó la conflictividad gremial gracias al diálogo encarado por este gobierno. Y agregó, se rearmó la cultura del diálogo y el consenso, lo que permite cerrar acuerdos con todos los sectores gremiales. Esto lo dijo Triaca a días de que se esté por declarar un paro general.
Sí, sí.
O sea que lo que él dice, que bajó la conflictividad. Por supuesto, esto se lo dice a los empresarios para que los empresarios se crean que lo que dice el ministro es real. Pero que estén atentos, porque el 23 de este mes seguramente se va a llamar a un paro nacional. Así que la conflictividad está latente en el país. Y lo otro que dijo el ministro, muchísimo más grave, por supuesto, ante los inversores, ponemos a disposición de todos los inversores que están acá el Ministerio de Trabajo.
Qué lindo.
El Ministerio de Trabajo tiene que estar a disposición de los trabajadores.
Claro.
No de los inversores y de los empresarios.
Vamos a flexibilizar lo más que podamos para...
Absolutamente.
Sin duda, claro.
Después, el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, JJ Aranguren, dijo, no queremos un vínculo donde el gobierno decida. Queremos que decida el sector. Hablando de las energéticas. Ahí está el rigor que el Estado va a tener con las empresas.
No, no, la clara concepción del Estado que no intervenga en nada.
Digamos. Exacto, un Estado ausente, un Estado bobo, diríamos. Y para terminar estos textos sin audios, el empresario Paolo Rocca, CEO de Techín, en su exposición en el Centro Cultural Kirchner, dijo: tenemos que convencer a los sindicatos de que no peleen por el salario de pocos, sino por el empleo de muchos. Es decir, no busquen empleos altos, fíjense de no perder más empleos. Esto es parte, justamente, de la precarización que todos estos empresarios vinieron a reclamarle al gobierno nacional, que flexibilice todas las leyes de trabajo para que supuestamente ellos generen más empleos. Por supuesto, con esta lógica van a ser empleos de muy baja calidad y con salarios a gusto de Paolo Rocca y de tantos CEOs de tantas empresas como las que estuvieron durante estos 3 días en el Centro Cultural Kirchner, prometiéndole al gobierno algunas dádivas para ver si el gobierno puede salir adelante.
De la saga, no pongan palos en la rueda,
Pablo. Absolutamente. Y ahora sí, sin solución de continuidad, vamos a arrancar con los audios. El primero, porque honestamente no lo quería dejar afuera, porque es un hombre que siempre nosotros lo traemos aquí al Rinconcito de los Cínicos, le tenemos cierta estima, porque es un hombre que recorre el país de punta a punta. Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros, decía lo siguiente:
y fuimos logrando muchas cosas en estos 9 meses. Fuimos logrando muchos acuerdos, mucho alineamiento, detrás de la idea de pensar y enamorarnos de un futuro común. Y eso hoy nos permite renovar la esperanza y la confianza que, pasado este año que es más duro y más difícil, como nos dicen, y nunca dejamos de hacer la recorrida por las calles, tocando timbre, viviendo como un ciudadano más que está al servicio del país durante un tiempo y después se irá a su casa a seguir haciendo otras cosas, gente diciendo hay que poner el hombro, no se resuelve todos estos problemas de un día para el otro, pero tenemos esperanza y eso es lo más importante. Y ese es el clima donde estamos hoy en la Argentina, un momento difícil, pero la convicción de que estamos saliendo.
Que Marcos Peña es increíble, siempre se encuentran con los mismos tipos que le dicen hay que poner el hombro, vamos a salir adelante. Es de sus recorridas, o siempre se encuentra con los mismos, o tiene la suerte de que siempre va a dar con gente que es afín al gobierno de Cambiemos.
Nunca nadie lo putea.
Nunca nadie le hace un reclamo, nunca nadie le dice algo que no esté en línea con el mensaje de Cambiemos. Siempre vamos para adelante. Me imagino a los inversionistas que estaban ahí cuando el jefe de gabinete dijo vamos por las calles tocando los timbres. Es un discurso bastante extraño dentro de un foro de inversores. Pero bueno, como es mucho, hoy no vamos a ahondar en el mensaje de Marcos Peña y vamos a ir adelante con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba reentusiasmado en este foro. Escuchémoslo.
Estamos muy entusiasmados con el cambio que está llevando adelante el presidente Macri en la Argentina. Como dijo él esta mañana, es una nueva etapa donde vamos a trabajar todos juntos para que el país y todos los argentinos explotemos al mango las posibilidades que tenemos, que vayamos para adelante. Yo quedé muy entusiasmado hoy y con el proceso que se está llevando adelante.
Yo lo que no sé es cómo habrán hecho los traductores, porque por supuesto había mucha gente de afuera, para traducir que todos los argentinos explotemos al mango. O sea, estaban en un ámbito supuestamente de inversores y el tipo dice que explotemos al mango, usando absolutamente un término argentinísimo, que insisto, no sé cómo lo habrán logrado traducir los traductores que estaban ahí haciendo de intérpretes para los extranjeros.
Los que entendemos este lunfardo también podríamos hacer varias interpretaciones de explotemos al mango. Así que imagínate lo de habla de otro lugar.
Digamos. Sí, terrible. Pero bueno, Horacio Rodríguez Larreta, otro hincha de Racing en el poder, no ahondemos sobre eso.
Un simpático entusiasmado.
Exacto, un entusiasta. Seguimos adelante y lo vamos a escuchar a Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados de Cambiemos, que está obnubilado con un rebelde y con un conquistador. Adelante.
Por el otro lado tuvimos otra conducta distinta, hasta con su propio padre para la herencia, un rebelde, un
una persona que busca la libertad. En la vida buscamos la libertad y la seguridad. Daniel Scioli buscó la seguridad, Mauricio Macri buscó la libertad. Y fue la conquista del poder para una Argentina nueva. Empezando con una diferencia sustancial, se dedicó a gobernar la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más emblemática de nuestro país, y fue un gobierno de lujo, un semáforo para todos los gobiernos de la Argentina, copiado, integrado mundialmente, a pesar de un gobierno nacional que permanentemente agredía. Por suerte, la Argentina tomó la decisión correcta. No votó al heredero de la vieja Argentina y votó al conquistador de la nueva Argentina.
El conquistador de la nueva Argentina. Ya me imagino la tapa de la película con Macri vestido de conquistador.
De conquistador.
Y realmente ya me da miedo. Digamos algo más, muy interesante en esta alocución del presidente de la Cámara de Diputados. Primero, bueno, lo de presentar a Macri como rebelde ya es toda una cuestión que podría ser de debate. Plantearlo como un conquistador, la verdad que también. Ahora decir que el gobierno de Macri en la ciudad fue un semáforo para todos los gobiernos de la Argentina, ¿no habrá querido decir un faro?
Claro,
tal cual. Un semáforo.
En rojo.
Claro, o sea, ¿qué quiere decir con un semáforo? ¿Los puso a pare en todos o que avancen? O sea, es tan bestia Emilio Monzó que confunde un faro, que habitualmente en estos dichos se dice cuando alguien quiere hablar bien de otro, claro, es un faro de referencia.
Sí, sí, sí.
No, un semáforo para todos los gobiernos de la Argentina. El tipo que preside la Cámara de Diputados de la Nación ni siquiera puede hilvanar una frase coherente y manda semáforo por faro. Emilio Monzó.
Emilio Monzó.
Vamos a seguir adelante y vamos a dedicarle un espacio a nuestro presidente, el conquistador, el rebelde, Mauricio Macri. Adelante.
Hace 9 meses la Argentina estaba al borde de otra crisis. Había miedo y resignación por el futuro. La corrupción era evidente y el Estado nos mentía. Pero los argentinos decidimos cambiar. Reaccionamos a tiempo y logramos evitarla. La sociedad argentina cambió. Ahora quiere más. Está conectada al mundo y ve que puede más. Se anima más. La elección que nos trajo al gobierno fue un síntoma de este cambio que ya existía en la sociedad. Y fue también un comienzo. El comienzo de esta nueva etapa de que les hablo. No vamos a cambiar todo en un día, ni en un año, ni en una presidencia. Pero lo importante es que ya comenzamos a caminar todos los días en la dirección correcta. Eso estamos haciendo desde que llegamos al gobierno. Primero, tomamos las decisiones necesarias para evitar esa crisis que se nos venía encima como una tormenta en el medio del océano. Muchas de esas medidas fueron difíciles, dolorosas, pero las tomamos con el cuidado de aquellos que están en situación más vulnerable.
Más del relato macrista. Siempre todas las medidas que son difíciles las tomaron pensando en los más vulnerables. A mí no me queda claro, no sé a vos, Juan, cuánto piensan en los vulnerables.
No, a mí me queda claro, y lo que también me queda claro es que si lo que han hecho, una de las frases que tomo del audio que acaba de sonar, es evitar la crisis, no me quiero imaginar lo que era no evitarla.
Claro, o sea, ellos tienen una concepción de lo que es crisis bastante distinta de la que tenemos los mortales, porque cualquiera diría que esto que hoy pasamos es una crisis, por la caída del empleo, la cantidad de despidos, pero bueno, para ellos esto no es una crisis, sino que es justamente lo contrario, haber evitado la crisis y siempre pensando en los más vulnerables, por supuesto.
Por supuesto.
Vamos con el próximo audio del presidente conquistador Mauricio Macri.
En este foro tendrán la oportunidad de juntarse con cualquiera de los funcionarios de gobierno que necesiten evacuar, discutir y proyectar sobre el futuro.
Me preocupa esto de evacuar. No sé, porque no termina la frase. En este foro tendrán la oportunidad de juntarse con cualquiera de los funcionarios del gobierno que necesiten para evacuar.
Sí.
No, honestamente, si yo fuera ministro me sentiría bastante menoscabado.
Claro. ¿Sí?
Pero bueno, Esto es parecido a lo de Triaca, ¿no? Triaca les ofreció al Ministerio de Trabajo a los inversores y el presidente Mauricio Macri directamente les ofrece a todo su gabinete para que los inversores...
defequen sobre ellos.
No quería ser tan explícito, pero no, bueno.
Podríamos hacerlo más todavía, estuve bastante elegante, le digo.
Realmente, o sea, como yo les decía, poco menos que les entregaron las llaves del país sí. A las multinacionales. Vengan, hagan lo que quieran. Total, nosotros queremos inversiones, ustedes tienen la plata, nosotros tenemos un país, hacemos un intercambio, todos contentos. En fin, pero tenemos un audio más de Mauricio Macri, donde nos va a quedar claro cuál es la percepción que tiene el gobierno de todos los que habitamos este país. Adelante.
En este foro tendrán la oportunidad de juntarse con... Queremos que ustedes también sean parte de esta maravillosa etapa que ha comenzado en la Argentina. Que quiero terminar reiterándoles, este foro, esta etapa, no es fruto de un gobierno, es fruto de una maduración, de una toma de conciencia, de un aprendizaje que nos llevó años, nos llevó décadas, pero que hemos entendido que este maravilloso país, tan lleno de recursos naturales, tan dotado de recursos humanos, también debía agregarle a esas cosas que nos dio la historia y las posibilidades, constancia, compromiso, apego a las reglas de juego.
Hemos entendido que este país tan lleno de recursos naturales, tan dotado de recursos humanos. Eso somos nosotros, recursos humanos. Sí, sí. O sea, un área de una empresa que maneja a los trabajadores, recursos humanos. Una palabra que dentro de cualquier empresa es bastante o siempre mal vista por el trabajador, porque por lo general el área de recursos humanos es la que te llama para despedirte o para comunicarte lo peor dentro de la empresa. Así que para Macri, él es el presidente de un país con muchísimos recursos naturales y con recursos humanos.
En este sentido, le falta hablar de daños colaterales cuando aumenta la pobreza o caen los sueldos, se licúan los sueldos.
Que seguramente lo deben tener en su discurso, pero todavía no lo quisieron sacar a la cancha porque quizás tantas cosas juntas...
Es más belicista de esa parte, claro, no tan elegante.
Pero yo escuchar al presidente hablando de los habitantes del país como recursos humanos, o sea, y frente a los inversores, como diciéndole, miren, ustedes acá tienen un montón de empleados, que seguramente no le van a generar problemas, son recursos humanos, hagan con ellos lo que quieran. Bastante triste, una vez más, esta locución del presidente.
Vos fíjate, Dante, que los analistas nos aconsejan prestarle atención a los que los funcionarios dicen afuera del país, porque es como la sinceridad real, no lo que nos versean acá, sino que lo que nos dicen afuera. Bueno, en el mini Davos, foro que estamos analizando con todos estos audios, justamente es quizá un poco de eso, es un poco estar afuera diciendo... El pensamiento puro y duro que Macri y el séquito tiene. Y ahí sí. En este último audio está claro.
A pocas cuadras de la propia Casa Rosada. A 3 cuadras de la Casa Rosada fue todo esto. Pero bueno, vamos a escuchar, para seguir en esta onda de gravedad, a la vicepresidenta Gabriela Michetti hablando de lo rectos que son todos los funcionarios, justamente cuando ella está en medio de un conflicto con la justicia. Escuchemos qué dijo Gabriela Michetti con estos audios.
Este es un gobierno que ha decidido defender contra viento y marea esas instituciones del Estado de Derecho. Y para eso hay una serie de, es muy difícil decirlo en tan poquito tiempo, pero una serie de iniciativas, tales como que los organismos de control funcionen, que en los organismos de control haya personas que estén capacitadas para eso y sean personas de la oposición en la mayoría de los casos, que tengamos una oficina anticorrupción que le recomiende a los propios funcionarios de gobierno, a los propios ministros del Poder Ejecutivo, lo que deben hacer para tener una conducta ejemplar frente a los funcionarios. Todas las iniciativas del gobierno y la propia ejemplaridad de nosotros como funcionarios, desde el presidente hasta el director nacional que en el último rango de los cargos políticos nosotros vamos nombrando, todos queremos que el Estado de Derecho sea uno de los cambios más trascendentes y más fuertes que podamos lograr con el gobierno que hoy estamos llevando adelante.
Gabriela Michetti, vicepresidenta. Muchas cosas para aclarar de estos audios. No tenemos todo el tiempo que necesitaríamos para aclarar las barbaridades que dice, pero, por ejemplo, ella habla de que tengamos una oficina anticorrupción que les recomienda a los propios funcionarios del gobierno lo que deben hacer para tener una conducta ejemplar frente a los funcionarios. ¿No será frente a los ciudadanos, Gabriela Michetti? Y además, la oficina anticorrupción, lo que les está recomendando en el caso de Aranguren, es las formas que tienen para evadir la ley. Como decirle al ministro de Energía, si vas a tomar una decisión que tenga que ver con Shell, no firmes vos, que firme otro. Ahora por caso va a firmar Cabrera, el ministro de la Producción. Claro. Después dice, todas las iniciativas del gobierno y la propia ejemplaridad de nosotros como funcionarios, desde el presidente hasta el último director nacional de los cargos políticos que nosotros vamos nombrando. Al día siguiente de decir esto la vicepresidenta, tuvo que despedir a Álvaro Sicarelli, empleado de la Fundación Suma, que preside Gabriela Michetti, uh-huh, y designado por Gabriela Michetti en el Senado. Bueno, este Sicarelli es el que apareció, el que mostró el programa El Destape de C5N, en un cacerolazo que hubo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y él diciendo un montón de barbaridades a la Cámara.
Verdaderas barbaridades, verdaderas, absolutamente sacado además.
Verdaderas. En contra de la presidenta. Bueno, Gabriela Michetti, que dice que todos los funcionarios, desde el presidente hasta el último nombrado por ellos, son ejemplares, evidentemente no quiso saber quién era este Álvaro Sicarelli. Y solo se dio cuenta quién era, o solo como fue expuesta delante de los medios, tuvo que ir y pedirle la renuncia y despedir a este Álvaro Sicarelli. Uh-huh. Y la vicepresidenta de ejemplaridad no tiene nada, porque hoy por hoy está en medio de un proceso judicial, después de que le entraran a robar en su casa y de que dentro de ese robo le sustrajeran 245 mil pesos y 50 mil dólares. Esto declarado por ella ante la justicia. Ahora, cuando la justicia le preguntó, ¿pero usted de dónde sacó esa plata? ¿Cómo tenía tanta plata en su casa? Bueno, la vicepresidenta no logró explicar cómo tenía esa cantidad de plata. Entonces dijo que los 245 mil pesos eran de la Fundación Suma y que eran donaciones. Y los 50 mil dólares eran un préstamo de su novio. Ahora, cuando la justicia fue a buscar la Fundación Suma, se dio cuenta que la Fundación Suma es un sello de goma, que no tiene empleados, que no tiene balances, que no declara actividad, que no existe, básicamente. Entonces, hoy por hoy, la vicepresidenta está ante la justicia teniendo que rendir cuentas de qué se trata esta fundación, para quién recaudaba esa plata, cuáles eran sus actividades, y nada de esto aún ha sido resuelto. Así que la ejemplaridad de la vicepresidenta y el resto de los funcionarios hoy está siendo puesta en tela de juicio.
Sin duda. Y una cuestión más de los audios de Michetti y Dante, que es, se jactaba de que los organismos de control están a cargo mayormente de la oposición y han querido voltear a Gil Carbó en 10 oportunidades, corrieron a Martín Sabatella del AFCA, que tenía un año más de gestión por delante, y así una cantidad de ejemplos más, digamos.
Exacto.
No está la oposición en los organismos de control. En todo caso, algún opoficialista.
Es todo el tiempo parte del mismo relato, que yo creo que en un punto ellos ya se están creyendo que lo que dicen es cierto. Mm. Entonces, por eso todo el tiempo te dicen que ellos vinieron para hablar con la verdad. Y cuando vos empezás a ver lo que dicen, no encontrás verdad ni cuando dicen buen día, porque por lo general afuera llueve. Vamos a abrir el bloque a Alfonso. Y el primer audio es casi una retrospectiva de lo que pensó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, cuando le dijeron tenés que ir al foro de inversores a hablarle a los inversores. Alfonso Prat-Gay, cuando preparaba su mensaje, pensó, arranco de esta forma, escuchémoslo.
No tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Yo sé todo lo que han sufrido los capitales.
Claro, recordó lo que él dijo en España ante los capitales españoles y les pidió perdón. Entonces, pensó que esa era la mejor forma de arrancar aquí también, pidiéndoles perdón. Pero mientras él estaba pensando qué decir, de repente apareció un locutor que dijo lo siguiente. En la Argentina dijo lo siguiente.
Please welcome Minister of Economy and Public Finance, Argentina, Alfonso Pacay.
Alfonso Pacay.
Es otro.
Es increíble. Insisto, a tres cuadras de la Casa Rosada. Ni siquiera lo presentan en castellano, lo presentan en inglés. Es increíble. Entonces, cuando escuchó a este locutor, dijo, no, mejor directamente voy para adelante y les cuento lo feliz y lo contento que estoy de que hayan venido a invertir en la Argentina. Y lo dijo así.
Bienvenidos a todos a la segunda jornada del Foro de Inversiones de Argentina. Estamos tan contentos de recibirlos, de ver la sala llena y de ver todos los distintos reuniones que están sucediendo al margen de este foro en donde se discute el futuro de Argentina.
Bueno, está muy contento Alfonso y él nos dice que ahí, entre todas esas multinacionales, se discute el futuro de la Argentina.
Exactamente. ¿Qué más claridad que
eso? Claro. No se discute en los barrios, en las provincias, en los pueblos. No, se discute ahí entre las multinacionales.
En el Congreso, en la legislatura, por tomar un
instituto.
Porque lo tuyo es un poco, te pone un poco zurdo, Dante, vos querés que se discute en las comunidades. Pará, aunque sea en las legislaturas.
Pero lo que pasa es que ellos dicen que recorren tanto la Argentina, que yo pensé que en esas recorridas discutían con la gente el futuro de la Argentina. Pero evidentemente no, lo discuten entre los inversores que les van a poner... les van a imponer reglas de juego. Bueno, a buen entendedor.
Pocas palabras.
Continuemos con esta saga de Alfonso que les decía esto a los inversores.
Por primera vez en muchísimos años, la gente votó un cambio antes y no después de la crisis. La gente percibió que el sistema de los últimos años era insostenible, que el populismo no tenía posibilidades de subsistir, y entonces en las elecciones de noviembre del año pasado pidió el cambio.
Cambio.
Y ese es el cambio que el gobierno del presidente Macri está llevando a cabo. El cambio que pidió la gente, cambio de la gente. Es un cambio también con la gente, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande, a pesar de las dificultades presupuestarias, para acompañar a los más vulnerables. El consumidor argentino sabía muy bien que el populismo se iba a acabar. Y el gobierno anterior le exigía que consumiera aún lo que no quería consumir, porque sabía que en el corto plazo esto tarde o temprano iba a cambiar.
Bueno, disparatado. Alfonso Pradegay, el consumidor argentino sabía muy bien que el populismo se iba a acabar. Y el gobierno anterior le exigía que consumiera aún lo que no quería consumir. O sea, el gobierno anterior lo agarraba al consumidor, lo ataba a la silla y le daba para que consumiera. Es increíble, o sea, no resiste el análisis lo que dice el ministro de Hacienda de un país. Y después, en la primer parte del audio, es tragicómico, como decimos nosotros, que parece que Alfonso Pradegay le echa la culpa a la gente. Por primera vez en muchos años la gente votó un cambio antes y no después de la crisis. La gente percibió que el sistema de los últimos años era insostenible, que el populismo no tenía posibilidad de subsistir. Entonces pidió el cambio, como en el fútbol, cambio, juez, cambio. Y ese es el cambio del presidente Macri. El cambio que pidió la gente. Yo, señor, no señor, digo desde acá, yo no pedí nada, ¿eh? El cambio de la gente. Y después dice, es un cambio con la gente. Y esto me hizo acordar aquello de cuando te dicen, no nos reímos de vos, nos reímos con vos.
Claro.
Más o menos lo mismo.
Sí,
o sea,
sí.
Es el cambio con la gente. Gente, háganse cargo. El cambio es, ustedes lo pidieron, ¿eh? O sea, nos están diciendo eso. Miren que nosotros cambiamos porque ustedes lo pidieron. Así que ahora no vengan acá a quejarse. Alfonso Pradegay tendría que cambiar de ministro a humorista.
Por lo menos.
Sí. Creo que tendría más éxito. Pero para continuar, tenemos algo más de Alfonso. Adelante.
No es el gobierno, es la sociedad la que está cambiando. Es la sociedad que pidió el cambio y entiende que a lo largo de ese cambio hay momentos de dificultad, que son los que estamos efectivamente atravesando. Pero también es muy importante para los argentinos, para nuestra gente, que vean que ese entusiasmo que venimos viendo los ministros que hemos tenido exposición en el plano internacional y también el presidente, desde el foro de Davos en enero de este año en adelante, ese entusiasmo de la comunidad internacional es palpable, está presente hoy, está presente en las distintas discusiones que vemos y en las distintas proyecciones de anuncios de inversión que seguramente se harán en estos días. Entonces este foro es un punto de encuentro entre los elogios de la comunidad internacional y la vocación de cambio del pueblo argentino. Por eso estamos tan contentos de tener esta oportunidad de celebrar lo que está sucediendo hoy en Argentina.
El tipo seguía contento.
Muy, o sea, contento.
Él está contento, no importa. El cambio, qué sé yo, la gente, él está contento. ¿Y para qué romperle esta burbuja si el ministro está contento? Vamos directamente a escuchar su último audio y lo dejamos descansar.
También dijimos que íbamos a bajar la inflación. Y ayer tuvimos números que ratifican que eso que prometimos comienza a ser cumplido. La inflación, si la limpiamos del efecto de las tarifas, en el mes de agosto fue del 0,9%. Es una escalera realmente desde que el INDEC empezó a publicar sus números. 4, 3, 2, 1.
¡Pum! ¡Bomba!
No hay ninguna duda de que está bajando la inflación. Y esto es el condimento principal, el punto de partida para la recuperación que nosotros esperamos hacia el final del año durante el famoso segundo semestre. Tengan ustedes en cuenta lo siguiente. Las paritarias de los últimos meses acordaron modificaciones salariales que implican más o menos una variación del 2,5% mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mes durante el cual la inflación sea inferior al 2,5% mensual, está recuperándose el poder adquisitivo del salario. Llevamos ya 2 meses, julio y agosto, con niveles de inflación por debajo del aumento de los salarios. Los primeros 2 meses del segundo semestre se está recuperando el poder adquisitivo del salario.
Qué cínico que es realmente. Decirle a la gente que se está recuperando el poder adquisitivo de los salarios es realmente un cinismo importante. Lo que pasa es que como él sabía que en ese auditorio no había trabajadores, ¿quién le iba a objetar semejante barbaridad? Porque el ministro, que me hizo estallar la bomba, porque dice que desde que arrancó el INDEC las cosas van 4-3-2-1, no habla de ese 4% de inflación, habla de los últimos 2 meses. ¿Y el acumulado de lo que viene perdiendo el salario? ¿Cuándo lo va a recuperar el trabajador? Habla de ahora en más, y de ahora hacia atrás, que la gente no vivió los primeros meses de este gobierno. Es realmente un cinismo a prueba de balas que, insisto, yo creo que ellos se están autoconvenciendo de que lo que dicen es verdad. Y en esas recorridas increíbles que hacen por el país y que siempre se encuentran con las mismas personas que deben ser extras contratados por Cambiemos, que les dicen todo está bien, vamos a poner el hombro, yo creo que algún día se van a encontrar con alguien que les va a decir cuál es la verdad y les va a reflejar que lo que dicen no tiene nada que ver con la verdad.
Pero además, una cosa antes de los niveles de cinismo, y en un punto innecesario, porque en ese público que es el de los empresarios del mundo que vienen a invertir en Argentina, lo que digan en datos, en lo que sea, los tipos lo tienen más estudiados que ellos mismos. O sea, cualquier presidente de empresa que piense o se le ocurra invertir en Argentina, lo primero que va a hacer es estudiar la situación real. O sea, que lo que diga o no Prat Gay no tiene ningún tipo de influencia en esa gente ahí. Para lo único que lo está haciendo es para esta columna.
Absolutamente, trabajan para nosotros. Claro. El problema es si algún día vienen y nos piden que, no sé, les paguemos por tantas participaciones, claro, por los bolos que aparecen en este espacio. No nos van a encontrar, por supuesto.
Obviamente.
Y como este gobierno no para de generar estos pequeños éxitos dialécticos, Cuando yo pensé que estaba todo terminado y que daba por cerrada la columna y que con esto ya era mucho, apareció Esteban Bullrich en la Patagonia, en Río Negro, diciendo una barbaridad importante que te la voy a ceder a vos para que la analices. Primero la escuchamos y después es todo tuyo. Adelante.
Tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto. Pero no con la espada, sino con la educación. Podemos hacer los canales de riego, podemos aumentar las hectáreas a producir, podemos generar los avances sanitarios necesarios, pero sin profesionales que multipliquen esto que hacemos, no sirven de nada, porque no estamos poblando este desierto. Y ustedes hacen que esto no sea un desierto, y es lo más lindo. Uno ve aquí gente que realmente lo que necesita es apoyo. Nosotros con humildad, todo este equipo, Daniel, el ministro Frigerio, liderado por el presidente Martí, lo que venimos es a darles este apoyo, a ponernos a disposición de ustedes. Con mucha humildad, no traemos recetas milagrosas porque no las hay. La construcción de solar de Argentina es un trabajo de todos los días. Un trabajo de todos los días. Así que, para mí, es muy, muy, muy lindo estar aquí hoy, compartir en parte la emoción, desearles a todos que realmente le den vida no solamente a este edificio, a este futuro del que hablaba Daniel Caín, sino que le den vida a los años que este edificio genera, que den vida al proyecto que este edificio genera, que demos vida al desierto. Muchas gracias.
¿Qué decir?
No, llamarle cinismo a esto, a mí se me ocurre una palabra que no puedo decir esta hora, ya me excedí con lo de defecar de hace un rato. No, es una cosa que no se puede creer, porque aparte los niveles de incoherencia e incongruencia, un sincericidio absoluto de parte del ministro de Educación. De
Para ponerlo en contexto, esto sí, lo dijo en la inauguración del Hospital Escuela de Veterinaria, perteneciente a la Universidad de Río Negro en Choel.
Te cuento antes, y bueno, nuestra audiencia mayormente lo sabe, acá hay un debate importante porque muchos hablan del desierto lavallino, sobre todo desde la ciudad se habla del desierto lavallino, y los lavallinos justamente decimos no es un desierto, vive gente, se produce y hay vida. Claro. Y bueno, en esa misma lógica, que es un debate que aquí los mendocinos tenemos con mucha menor gravedad de lo que lo está diciendo Bullrich, no, quien le dice desierto a Lavallino, inclusive lo hace con cariño, pero está esa idea metida, que bueno, justamente la campaña del desierto de Julio Argentino Roca, genocidio indígena, el primero de nuestro país, bueno, claramente lo marca. Y Bullrich lo reivindica, ¿no? No hay que decir, porque realmente profundizar en algo tan obvio es como...
Pero aparte yo creo que ni él entiende qué cornos estaba diciendo, porque de repente les dice, sin profesionales que multipliquen, esto que hacemos no sirve de nada, porque no estamos poblando este desierto. Y después dice, acto seguido dice, ustedes hacen que esto no sea un desierto. Pero entonces, ¿es un desierto? ¿No es un desierto?
Sí, sí, tal cual.
¿De qué está hablando?
Yo creo que el tipo algo se dio cuenta en el medio del discurso y dijo, tengo que levantar
sí, pero
a este muerto. Pero...
mira que la última frase es... le pide a los técnicos y demás que estaban ahí que le den vida al desierto.
Sí, sí.
O sea, termina su discurso diciendo que le den vida al desierto. Y ahí hay un montón de gente que vive, seguramente con un montón de problemáticas, con un montón de necesidades. Y para que el ministro de Educación de la Nación vaya a decirles que hay que darle vida a ese desierto. La verdad es, como siempre decimos, ¿no? De no saber hasta dónde es gracioso, es lamentable o es penoso. Yo me quedo con que en general las cosas que dicen los funcionarios de este gobierno y en general las cosas que exponemos en el rinconcito son penosas, porque vienen de parte de los que supuestamente nos tienen que gobernar, los que tienen que dictar las normativas, los que tienen que encauzar al país, son los que están diciendo toda esta cantidad de cinismos y esta cantidad de barbaridades coronada con esto de Esteban Bullrich, hablando de una nueva campaña del desierto, como si la campaña del desierto tuviera algo de virtuoso, cuando que está muy claro que la campaña del desierto fue un genocidio, que lo único que intentó es quitarle las tierras que tenían pueblos que vivían en esas tierras para repartírselas entre un montón de familias que después pasaron a ser los grandes terratenientes de la Argentina, y muchos de los cuales hoy por hoy lamentablemente siguen teniendo esas familias alguna injerencia dentro de distintos estamentos del poder en la Argentina, del poder político y sobre todo del poder económico en la Argentina.
Hace un tiempo Bullrich dijo que uno de sus libros de cabecera es Soy Roca, de Félix Luna. Uno lo puede rescatar como un libro biográfico interesante, escrito en primera persona por parte de Luna, que también recibió muchas críticas por cómo lo escribió, pero digo, uno lo puede rescatar como un libro interesante desde la historiografía nacional. Ahora, que sea tu libro de cabecera y que después lo refrendes con este tipo de dicho, está claro, digamos,
sí, lo que está diciendo. Es grave.
Hoy hay una graficación musical de este último audio, Dante, pero yo antes quiero hacer un reconocimiento, que lo hacemos mínimamente, pero un reconocimiento a tu laburo, es un laburo faraónico, gigante, hoy con 14 audios rescatados. Le cuento a la audiencia que Dante tiene que escuchar cada audio, rescata cada momento, nos trae, nos los manda, nos manda el tema musical, así que un reconocimiento quizá hoy por la dimensión del rinconcito especial a tu laburo y un agradecimiento que no solo nuestro del equipo de la radio, sino de mucha gente que nos cruza en la calle y nos rescata el rinconcito. Y en Facebook mucha gente de otras provincias que ya ha empezado también a escucharlo en la versión ahí en la web, digamos.
Agradezco el agradecimiento y les cuento que de acá me voy al médico, porque después de escuchar tantos audios y tantas barbaridades, casi que quedo para el médico, pero bueno, no, es una humorada más. Hoy vamos a cerrar este espacio justamente, vamos a escuchar a Rubén Patagonia cantando Amo Tuy, Soledad, donde un poco se refleja, la letra es de Verbel, un músico y cantautor neuquino. Uh-huh. Habla justamente de esta campaña del desierto y en la primera persona de quien la padecía en realidad. Entonces, en las palabras, en la letra de Amo Tuy, vamos a entender qué fue esa campaña del desierto que ahora un ministro, nada menos que de Educación, la quiere aggiornar y la quiere traer nuevamente a nuestros días, en un discurso que la verdad no queda claro ni para él, ni para nosotros, ni para nadie que tenga un poquitito de sentido común. Así que los dejo hasta el martes con Rubén Patagonia y Amo Tuy.
Dante, querido, nos reencontramos el martes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Juan. Muchas gracias, Héctor, por todos estos audios. Y nos escuchamos y nos vemos el martes.
Dejando la conquista de ayer con mi propia bandera, me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después pisotearon mis credos, forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. ¡Los! arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? ¿Qué conquista festejan que no puedo entender? Rincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, sin mendigar. Amutuy, sin mendigar. Amutuy, Amutuy. Vámonos, Amutuy, Amutuy.